Quinto, consideración del proyecto de ley de los servicios de confianza para transacciones electrónicas del documento electrónico y los documentos transmisibles electrónicos.
A consideración, se ofrece el uso de la palabra. Adelante, don Sebastián García, Comisión de Ciencias y Tecnología.
Adelante más las comisiones, antes, presidente, yo voy a hablar a título personal después.
¿Usted va a hacer uso de palabra a título personal?
Sí, por favor.
¿Cómo no, señor diputado? Señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, adelante, diputado.
Sí, presidente. En primer lugar, con este proyecto en la versión diputados, lo que se hace es dotar de un marco legal para toda persona que realiza transacción electrónica tenga la certeza de que no hay suplantación electrónica de identidad. Tuvimos varios casos, principalmente algunos malhechores desde distintas penitenciarías o incluso algunas personas que gozan de libertad que hacen todo tipo de estafas con este sistema, por lo que se necesita regularlo. Hoy más del 93% de incremento con relación al 2019 se produjo de todas estas transacciones, principalmente en el área de farmacias, de electrodomésticos, supermercados, courier, transportes, incluso dos sistemas muy utilizados en la pandemia. Los subsidios principalmente de Pitbó se estuvieron haciendo vía electrónica y cada vez más personas, en vez de desplazarse físicamente de un punto a otro, están utilizando, y conviene demarcar claramente a través de esta ley. Entonces, señor presidente, sin más trámite, lo que pedimos es la aprobación versión diputados. Gracias.
Muchas gracias a usted, señor diputado. Dictamen, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos. Adelante, diputado García. Tiene usted el uso de la palabra, Sebastián García. Adelante.
Bueno, en primer lugar, quisiera hablar en carácter de vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y de presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, las cuales han dictaminado por ratificar la versión diputados del proyecto de ley. Atendiendo que fue la que las habíamos estudiado en audiencia pública en primera instancia, en primer trámite legislativo en ambas comisiones, atendiendo las conversaciones mantenidas y todo el proceso legislativo que seguimos, atendiendo que en su momento habíamos recibido dictámenes tanto del Ministerio de Industria y Comercio como del Banco Central del Paraguay, recomendando algunas modificaciones mínimas que, bueno, hicieron que salga el proyecto final que fue el aprobado por la Cámara de Diputados en el mes de noviembre. Ahora, a título personal, quería nada más hacer un destaque, ¿verdad? Quería resaltar que hoy tal vez el grueso de este proyecto de ley pase desapercibido, pero sin embargo estamos hablando de una ley casi histórica, ¿verdad? Porque independiente de cuál sea el resultado, es una ley que marca un antes y un después en la relación entre ciudadano y Estado. Estamos dignificando la vida de muchos ciudadanos que hoy tienen que viajar en forma presencial a hacer algún tipo de trámites, que tienen que ir a formar largas filas, a aglomerarse en diferentes instituciones públicas, tienen que pagar algún gestor que les ayude. Sin embargo, estamos dando el primer paso para que ellos puedan acceder en forma digital directamente desde su celular a un montón de trámites, ¿verdad? Justamente para evitar ese tipo de trámites presenciales engorrosos, de trámites en los cuales tenés que pagar alguna propina para que te salga, porque eso cuesta plata, ¿verdad? Al que tiene que dejar de lado su jornada laboral, deja de percibir un ingreso por irse a hacer un trámite de larga fila, sea en el departamento de identificaciones, sea en la institución pública que sea. Entonces hoy estamos estrechando los lazos, ¿verdad?, entre ciudadano y gobierno, porque, bueno, a un celular de distancia vamos a estar de una identidad digital, de una identidad electrónica, ¿verdad?, que justamente permita decir que sos vos, que una persona es quien dice que es, sin necesariamente estar ahí en forma presencial. Entonces, ¿cuáles son los beneficios, verdad? Uno va a poder apuntar a un historial médico digital, va a poder renovar su licencia de conducir, es decir, tu registro de conducir, tu patente de rodado con tu municipio, las patentes comerciales, informes de escuelas, un montón de otros trámites que al mismo tiempo va a ayudar a evitar un montón de fraudes. Entonces estamos generando una herramienta, generando las bases jurídicas que se van a volver en el enemigo de la burocracia y de la corrupción en este país. Y bueno, lastimosamente hoy, si bien estamos tratando un proyecto que nos convierte en vanguardistas en materia de bases jurídicas, se generó una pequeña controversia sobre un punto en particular, ¿verdad? Sobre un artículo en particular. Imagínense, 105 artículos nos tiene debatiendo uno de ellos, ¿verdad? El que habla justamente del nivel de seguridad que se quiere otorgar a las transacciones financieras. Acá lo que queremos dejar en claro es que lo que se busca es proteger al ciudadano. Se busca proteger al ciudadano de fraudes, de estafas que hoy ocurren y que no tiene a quién, que le deja sin tener a quién recurrir. ¿Qué es lo que, en la práctica, qué es lo que significa y qué es lo que viene pasando en torno a esta ley? Porque esta ley tiene un montón de cuestiones que bueno, tenemos que ya ser conscientes de que tienen que ir llevándose a cabo para su implementación. Hablamos, por ejemplo, de prestadores de servicio de confianza. ¿Qué es lo que es un prestador de servicio de confianza? Un prestador de servicio de confianza es justamente esa institución o esa persona física o jurídica que te provee estas herramientas que están contempladas en la ley, ¿verdad? Que te provee una identificación electrónica, que te provee la firma electrónica, que te garantiza la autenticidad o la seguridad de una página web. Ese prestador puede ser un individuo, puede ser un privado, puede ser una empresa pública, privada. Y bueno, ¿y de qué es lo que hablamos cuando hablamos de identificación de electrónica de nivel alto? Hablamos de que uno pueda garantizar en forma presencial o en forma remota que uno es quien dice que es. Y tenemos que ser conscientes de eso, de qué significa eso. Significa que uno cuando hace una transferencia bancaria y bueno, obviamente tiene que hacer una respectiva validación de esa transferencia que realiza. ¿Qué es esa música? ¿Qué es? ¿Cómo? Bueno, en lo que respecta a lo que significa que uno va a poder validar en forma remota o en forma presencial quien uno dice que es. En cuanto a los costos, bueno, no, el costo obviamente va a las empresas que van a tener que adecuarse a esa infraestructura, a esa inversión que fuere necesaria. Porque bueno, hay que ser consciente de que acá no se habla de costos que impactan directamente en el usuario, sino impactan en la empresa que tiene que justamente dar esa protección al usuario. El usuario no va a notar la diferencia, no va a notar la diferencia entre un nivel de seguridad alta y un nivel de seguridad baja, sino que van a notar, por ejemplo, los organismos internacionales que te pueden certificar la calidad de las transacciones financieras que se dan en Paraguay, van a notarlo las entidades a la hora de exigir la validación al momento de hacer algún trámite. ¿Por qué? Y acá explico por qué. Porque hay una gran diferencia jurídica entre una identificación electrónica baja, una sustancial y una alta. Es decir, la identificación baja no tiene equivalencia funcional con la identificación presencial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si bien se reconoce jurídicamente a la hora de acreditar esa identificación, se va a tener que someter a algún tipo de pericia, por ejemplo, de cuál fue el sistema que lo expidió. Pido permiso, presidente, para extenderme un poquitito más, solo para hacer unas pequeñas aclaraciones, ¿verdad? Bueno, y las altas, sin embargo, tienen que ser emitidas por un prestador de servicio cualificado, que es justamente certificado, en este caso, ante el Ministerio de Industria y Comercio. Los demás solo deben acreditarse y comunicar los servicios que provee. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una controversia o negligencia, la carga va sobre el ciudadano, a diferencia de un nivel de seguridad alto que permite que la controversia vaya al operador, es decir, al prestador del servicio. Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes que este tipo de herramientas, que este tipo de bases jurídicas, reglas, no se limita al mundo de giros y de bancos como los conocemos hoy, sino justamente se trata de sentar las bases jurídicas para un estándar alto de seguridad, para un clima seguro para hacer negocios, de manera a incentivar la venida de otras plataformas, de otras empresas, de otros servicios financieros. Nosotros tenemos que ser conscientes de que, por ejemplo, el año pasado sancionamos la ley de factoraje, que justamente permite que uno pueda efectivizar la factura emitida a crédito, la factura electrónica emitida a crédito. Entonces, el día de mañana, la factura electrónica se van a poder intercambiar entre plataformas y uno va a poder acceder a un crédito directamente a través de online, ¿verdad? Sin tener que hacerlo en forma presencial. Entonces tenemos que ser conscientes de que hay un montón de otros servicios en el mundo que justamente están esperando ese nivel de seguridad alto para venir a promover la inclusión financiera de más paraguayos, para venir a promover el acceso a oportunidades de más paraguayos, para venir a promover el acceso a herramientas para más paraguayos. Porque hoy el nivel de informalidad en nuestra economía, el nivel de economía informal que tenemos, de gente excluida del sistema, de gente que no puede acceder a créditos dignos, a préstamos dignos, no puede acceder a una economía formal y a los beneficios que trae una economía formal, los niveles son demasiado altos actualmente en nuestro país. Entonces toca justamente impulsar la trazabilidad y la formalización a como dé lugar. A modo informativo, nomás quería mostrar que se está exhibiendo ahí en el con el apoyo de Sala Técnica, la resolución que justamente autoriza al Departamento de Identificaciones a emitir justamente la identidad electrónica con nivel de seguridad alto. La misma está vigente desde el mes de diciembre. E incluso en la siguiente imagen ya pueden ver el modelo de cédula con la identidad electrónica en la misma. Es decir, con la manera de validarse electrónicamente que uno es quien dice que es. Obviamente estamos hablando de que el único costo para el usuario va a ser eso, la renovación de la cédula. Y los plazos y la de implementación se van a ir determinando de acorde a la realidad, de acorde a la realidad del escenario y en el tiempo según se pueda adoptar esta expedición de la nueva cédula y según se puedan adoptar el tipo de herramientas que sean requeridos para las transacciones seguras. Así que lo importante es que para esta ley se realizaron muchas conversaciones con todos los sectores, se hicieron las explicaciones pertinentes a la Cámara de FinTech, por ejemplo, justamente pensando en no desincentivar las inversiones y pensando en no cargar con un trámite más ni con privar de ningún servicio al usuario. Sin embargo, se busca dinamizar la economía, se busca proyectar al Paraguay al mundo, se busca proyectar a Paraguay como en la adopción del comercio electrónico, tanto del comercio electrónico, el e-commerce como lo conocemos, como con el comercio electrónico transfronterizo. Es decir, en esta misma ley también están contempladas las herramientas para que uno presente un documento aduanero, un certificado sanitario, una carta de crédito al momento de importar o de exportar un producto. Entonces, prácticamente a Paraguay le abre al mundo a partir de las bases jurídicas que se sientan en este proyecto de ley que hoy estamos tratando. Por lo tanto, apostando justamente a elevar la vara de las transacciones financieras y a elevar el acceso a oportunidades para más personas, para impulsar siempre la formalización y sobre todo para potenciar justamente esas herramientas que todavía no llegaron y que tienen que llegar a nuestro país, poniéndonos a tono con la región, con las buenas prácticas que realiza la región, les pido a los colegas acompañar la versión diputados de este proyecto. Gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Vamos a seguir con la deliberación. Diputado Hugo Ramírez, adelante, tiene usted el uso de la palabra. Hugo Enrique Ramírez.
Gracias, presidente. Bueno, escuchando un poco al proyectista y habiendo también leído el proyecto y analizado en el contexto local e internacional de la situación del comercio electrónico y las transacciones por este medio, creo que concluimos que tiene un uso elevado a nivel país. Y si nos concentramos en un servicio puntual como son los giros, los pagos, los depósitos que se generan desde el móvil por medio de los servicios que se ofrecen o que ofrecen las telefónicas, identificamos a una parte de la población que no está o que no puede ser bancarizada por distintas realidades. Si bien este es un punto de un largo, extenso, profundo proyecto de ley que hoy estamos analizando, creo que la versión diputado con la versión del Senado difieren en este punto en particular y hacen que hoy pueda justamente hablar sobre el tema, debatir y luego votar y definir cuál proyecto o qué versión va a ser la que va a ser aprobada. Entonces, presidente, como decía, que desde el móvil, por medio de los servicios telefónicos, se ofrecen muchas transacciones. Identificamos a esa parte de la población que todavía no puede ser bancarizada por distintas realidades. Y ahí identificamos y encontramos en el sistema de pago y cobro móvil la única alternativa, ¿verdad? Entonces es importante, así como nos ocupamos de los sistemas de seguridad y de identidad para las transacciones, objetivo principal del proyecto, valoramos también que el efecto o el efecto que tendrá esto sobre un porcentaje de la población que no tiene la capacidad de acceder a teléfonos más modernos o conexiones de internet, por ejemplo, o si tiene conexiones de internet no son estables, sobre todo en las zonas alejadas de la capital. Y lo que se defina hoy necesariamente tendrá que ser aplicado en un proceso donde quede gente afuera. Muchos dependen de estas transacciones que hoy se realizan sin trámites tan complejos. Por eso habíamos solicitado que se trate la moción de preferencia, porque la complejidad de la situación y la profundidad del proyecto ameritaba que esto se defina lo antes posible, porque mucha gente que utiliza los servicios está pendiente y también varios sectores de la economía paraguaya también están a la espera de una definición. Por eso, presidente, se había solicitado, bueno, y hoy tenemos el tiempo, el momento y también la oportunidad de tratar. Bueno, con esta argumentación, el presidente, solamente resaltar la importancia de este proyecto y continuar las deliberaciones desde este lado, que es el de escuchar las demás argumentaciones de los colegas. Gracias, presidente, a usted y a los colegas.
Muchas gracias, señor diputado. Vamos a escucharle a la diputada Katia Mabel González. Adelante, diputada.
Esperen que porque se... Bueno, presidente y colegas, este creo que es uno de los puntos más importantes del orden del día de la fecha. Está en su tercer trámite constitucional y me gustaría realmente que podamos poner a la ciudadanía en perspectiva de qué se trata la ley más conocida como ley de confianza. Y empiezo con unos datos. Según datos del Banco Central del Paraguay, en nuestro país se procesan por mes unas 10,3 millones de transacciones de giros y pago móvil, lo cual implica 1,94 billones de guaraníes anuales. Existen habilitadas alrededor de unas 6 millones de billeteras electrónicas y un 29% de la población económicamente activa se maneja por este medio. Y en general, 29%. En Chile, 26%, en Argentina, 2%, Uruguay eliminó y tuvo un retroceso del 30%. Y en general es la población más humilde, con un promedio de transacción de 150 mil guaraníes, la que utiliza este mecanismo. No es lógico, presidente y colegas, que se pretendan establecer las mismas exigencias para las transacciones que se mueven en la microeconomía diaria y que sean equiparables a aquellas transferencias multimillonarias. El sector financiero paraguayo es un tema que no puede ni debe ser analizado únicamente dentro de la órbita discursiva de uno solo de los actores, que es el de la banca corporativa. Igual que en política, estimados compañeros y ciudadanos, hay un universo de actores visibles y hegemónicos, y lo que aquí no debe perderse de vista, estimados compatriotas, es el principio del interés general. Por más disfrazado o distorsionado que éste se encuentre, por más que se empeñen en hacernos creer lo contrario, mantener siempre la vigilia, porque todo conspira para estrechar siempre la perspectiva y opacar los hechos, las intenciones, los intereses y los verdaderos actores y protagonistas que están siempre en las sombras por detrás justamente de algunas iniciativas. Desde la perspectiva del discurso de la banca corporativa, todo lo que no está dentro de su esfera y de su interés es informal. Se presenta siempre como algo caótico, algo inseguro, cuasi ilegal e incluso peligroso. La inclusión financiera, colegas, es algo que debe analizarse con pinzas. Y quiero y espero que me interpreten bien en mis palabras, sobre todo cuando se plantea que pasa indefectiblemente esa inclusión por el sistema de la banca corporativa. ¿Por qué debería ser así? Es la pregunta que tenemos que contestarle a los ciudadanos. ¿Acaso son ellos los únicos dueños de la verdad? ¿Representan la única modalidad posible y existente? No hay que caer en esa falacia. Existe, colegas, otra economía cuyo grado de formalidad diferente no la hace ni la convierte en informal, con el cariz, sobre todo, peyorativo que la banca corporativa intenta asignarle. La banca corporativa paraguaya figura en el ranking internacional como la de las que más utilidades presenta. Es cierto que a nuestra escala y dentro del tamaño de nuestra economía, pero proporcionalmente es la más rentable. Llegó el momento de democratizar y diversificar el sistema financiero y permitir que se adopten otras formas, como formas multiformes tiene la realidad. Aquí debe sostenerse el principio básico de que todos los agentes financieros deben someterse en igualdad de condiciones al mismo tipo de control, eso es cierto, a los mismos resguardos, eso es cierto, velando siempre por el interés general y la salud de la economía del país, no la de los intereses corporativos y de sectores. Es el momento de plantear este tipo de cosas en primer lugar. En segundo lugar, debe apuntarse al esclarecimiento, a la regularización, a la trazabilidad y a la transparencia de las microfinanzas y toda la organización y sus facetas operativas, si es necesario, ajustando el organigrama del Banco Central. El principio básico debería ser que el abanico de la actividad financiera debe representar la pluralidad de la sociedad en función de los intereses de todos los sectores, no solamente de unos pocos. No solo de quienes dicen ser los únicos dueños de la actividad financiera. Y yo quiero decir esto y quiero subrayar y poner en negrilla, nunca, nunca debemos olvidar que la economía debe adaptarse a la gente y no la gente a la economía. Eso es importante señalar. Debemos ordenar, debemos controlar y debemos asegurar la transparencia y la trazabilidad. Claro que sí, claro que estoy de acuerdo con eso. Pero más allá de eso, se debe adaptar o buscar el sistema financiero alternativo, por favor, Rufino, compatible con la vida real de una población, que en un 80% son micro, pequeñas y medianas empresas. donde un enorme porcentaje a su vez de ese 80%, colegas, son mujeres, cabezas de familia. Y por eso estoy lanzando esta perspectiva que tenemos la obligación los políticos de analizar. Porque desde esta banca, pequeña, minoritaria, disruptiva, siempre, siempre vamos a legislar a favor de la gente, no de los grandes intereses corporativos. Es importante señalar también que escuchando en los últimos días a los técnicos, tanto del Banco Central del Paraguay como el del Ministerio de Industria y Comercio, ambos señalaron que la versión Senado es la más conveniente, ambos. ¿Por qué? Porque no traumatizan el mercado en una época de pandemia. Y si ustedes no entienden, es porque no conocen la realidad de tierra adentro, la realidad de las microfinanzas, aquella que se mueve con 150 mil guaraníes para pagar a nuestros albañiles, a nuestros plomeros, a aquellos pequeños trabajadores que subsisten y que hoy le queremos hacer cambiar la cédula para que tenga un chip, porque o si no, le radiamos del sistema. Y eso no puede ser de esta manera, y menos aún, colegas, en una época en donde la pandemia está en su pico, donde la gente está muriendo en los hospitales, donde como ustedes seguramente también en sus celulares tienen miles de pedidos de camas de terapia intensiva, de terapia intermedia, de remedios, etcétera, etcétera. Ojo con eso, colegas, porque es el país que produce, no el de las oligarquías feudales llenas de privilegios y siempre colgadas de las tetas del Estado, a quienes deberíamos realmente apostar cuando legislamos. Entonces, todo este sistema debemos revisarlo, debemos legislar en favor de la ciudadanía, y de ahí, presidente y colegas, esta mirada de una legisladora que quiere que la gente comprenda que más allá de la visión de un grupo, también existe la visión del paraguayo de a pie, a quienes debemos respetar, y debemos respetar a ese 29% de la población que eventualmente podemos afectar con esta ley y caminar hacia la formalidad, hacia una nueva incorporación e inclusión que no puede ser traumática, que debe darse con equidad, que debe darse con equilibrio, pero sobre todo la estrechez de miras de pensar que la gente se mueve con nuestros niveles salariales es cuanto menos realmente estar en una burbuja. Porque no es lo mismo una transacción de 150 mil guaraníes que una transacción de 100 millones de guaraníes. Y no pueden ser los mismos los requisitos para ambas situaciones. No perjudiquemos a la microeconomía, aquella que con mucha dificultad lleva el pan cada día a la mesa de sus casas. A ellos es nuestro deber ético y político apoyar en este momento. Les aseguro que la banca seguirá gozando de buena salud y teniendo ingentes beneficios, porque este y la realidad nos demuestra que es así. Así es que desde esta banca apostamos a la versión Senado, porque efectivamente hay un artículo que hace más viable la versión Senado que la versión diputados. Muchas gracias, sin perjuicio de volver a hablar en segunda vuelta, presidente.
Bueno, muchas gracias, diputada. Diputado don Basilio Núñez, adelante.
Gracias, presidente y colegas. La verdad que es un proyecto de ley trascendental y felicito a los colegas diputados que han trabajado en esto. De mi parte, entonces, me estuve involucrando y es importante, voy a hablar específicamente de lo que son las transacciones electrónicas de dinero. Y quisiera historiar un poco, presidente, y seguramente los proyectistas lo manejan mejor. Específicamente, el 13 de marzo del 2014, el Banco Central del Paraguay emite una resolución que trata de reglamentar los medios de pagos electrónicos. En esa resolución ya estaba estipulado en el artículo 24 que las telefónicas, en este caso, y los bancos deberían poner en regla e identificar bien a la persona que está usando esa transacción electrónica e identificar a esa persona. O sea que pasaron 6-7 años y no avanzamos. Entonces, esta ley llena un vacío, esta ley llena un reglamento que no se cumplió. Y tenemos que tener en cuenta que en esta misma Cámara debatíamos y modificábamos algo muy importante. Y voy a usar acá mi famoso panelógrafo transparente y pongo primero esto donde dice: campañas internas serán auditadas por primera vez para cada candidato. Ley de financiamiento político. En el otro, colega, dice: en las calles celebran aprobación de la ley de financiamiento político. Creo que es ciudadanos autoconvocados, comisiones craches. Espero que estén ahora en las calles. Acá pongo también, presidente. Y voy a explicar después por qué digo esto, porque tengo mis argumentos también. Acá está el de la promulgación. Y teníamos tapas de diarios, indistintamente si agarrábamos el matutino que sea, todos estaban contentos, promulgan ley que fortalece el control del dinero sucio en las campañas políticas, directamente relacionado a lo que nosotros hacemos. En las calles celebran la aprobación de la ley de financiamiento político. Las campañas internas serán auditadas. Hago una pregunta a los colegas que hablan de un 29% que va a ser afectado. ¿Cómo serán controladas estas campañas políticas? ¿Cómo serán controladas esas 500.000 cuentas NN anónimas? Os sugiero hacer lo siguiente, presidente. Entonces, agarrar esto, rompemos. ¿Y por qué? El día de las elecciones, domingo, o para las elecciones generales, es fácil entonces, presidente, acceder a esas 500.000 cuentas NN. En último caso, entonces veo a través de un operador político que no habilite a mi nombre, sino a su nombre, un teléfono celular, y empiece a girar el límite de 6 millones. Por un lado, entonces estamos beneficiando y vulnerando la ley de financiamiento político. En vez de ponerle una pata más de eficiencia y tratar de darle trazabilidad a ese dinero sucio, porque lo que hicieron en el Senado es modificar y beneficiar a todos los que están lucrando desde las cárceles, haciendo sus llamados, extorsionando, chantajeando y pensando en cualquier tipo de fraude que se pueda hacer, hasta robando identidad de otros compatriotas, que es toda entidad en otros países. Entonces, en vez de dar este salto cual y cuantitativo que se está dando en la pandemia, en todo lo que es digital, nosotros ahora queremos eliminar prácticamente la esencia, desde mi punto de vista, de esta ley. Por eso, presidente, creemos que es tan importante, principalmente desde el punto de vista político. Los que están haciendo microtráfico de drogas usan giros. Le giran, o sea, distribuyen su dinero de esa forma. Y es una forma de juntar dinero sucio, de blanquear dinero sucio. Y no vamos a decir que no vamos a responder a corporaciones. ¿O qué son las empresas telefónicas? ¿O cambiemos la ley que les regule Conatel? Si no quieren estar supeditados al control del Banco Central del Paraguay y en base a esta ley, ¿qué es lo que se está pregonando? Y desde luego que van a tener tiempo de ir adaptándose. No estoy de acuerdo, presidente, que se siga ganando dinero a expensas de los compatriotas que sufren, a expensas de chantajes, de presos que agarran eso como una profesión. Así es que, presidente, desde la bancada del movimiento Honor Colorado, vamos a acompañar la ratificación y sabemos que estamos dando un paso importantísimo para la formalización de la economía, para la formalización del compatriota, y que seguimos luchando para que la ley del financiamiento político se cumpla en el Paraguay. Muchas gracias a todos, presidente. Colegas.
Gracias, diputado Núñez. Vamos a conceder el uso de la palabra a la diputada nacional, doña Celeste Amarilla.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que no se tiene que convertir este proyecto o esta discusión en una cuestión maniqueísta de qué es de derecha y qué es de izquierda, o qué es para el pueblo y qué es para el empresariado. No me gusta esa forma de encarar, que el pueblo está de este lado y de este lado están los enemigos del pueblo. Acá simplemente se está hablando de avanzar un paso más hacia el futuro. Hacia el futuro. Tiene que llegar el momento en que no se usen más cédulas en Paraguay. Esa historia de andar con tu cédula en la mano, en la cartera, en el auto, eso ya medio que está superado en otros lugares. A veces es apenas la tarjeta de crédito la que te identifica. Cualquier documento aceptan como identificatorio, porque todos los documentos son fiables. Entonces, cualquier carnet del supermercado aceptan como tu identificatorio porque es fiable. Acá ni siquiera la cédula es fiable. ¿Qué menos será cualquier carnet universitario o de club? Este es un paso al futuro que probablemente, si se aprueba la versión Senado, el GAFI próximamente nos va a decir, esto falta. Estoy segura que el GAFI luego va a reclamar esto, si acá no se aprueba. Tampoco nos pongamos en la versión maniqueísta de Telefónicas versus bancos. Y si así hemos de ponernos, si vamos a entrar en un Telefónicas versus bancos, tiene que haber un principio de igualdad entre ambos. A igual servicio, igual regulación. Las telefónicas están haciendo un servicio de transmisión de dinero por el cual cobran 15%, 10%, perdón, 10%. Sin embargo, los bancos hacen la misma transmisión de dinero y cobran cero. Solamente que la persona a la que le transmitís el dinero tiene que tener también una cuenta bancaria o una caja de ahorro. Es la única condición para que vos le transfieras una suma de dinero, incluso mucho más alta que los giros, pagando cero. A favor de grandes cooperativas, decía mi amiga Katia, perdón que la cite. ¿Y qué son Tigo Personal y Claro? Grandes, enormes corporativas, quizá mayores que algunos de los bancos paraguayos. Ahí sí hay grandes intereses corporativos y un oligopolio escondido, porque todos tenemos que depender exclusivamente de ellos. Hoy ya ni siquiera hay línea baja, gracias a la ineficiencia del Estado, que es incapaz de mantener Copaco, gracias al vaciamiento de Copaco, hecho en su momento por varios exponentes del partido de gobierno, y se van a enojar únicamente, pero el que vació, entiendo que es Víctor Bogado y no sé quién más. Gracias a que Copaco no sirve para nada, más que para pagar sueldos de unos cuantos prójimos que están ahí sin hacer nada, somos hoy víctimas de las telefónicas. Y las telefónicas hacen lo que quieren, porque firmamos contratos de adhesión y porque son un oligopolio, porque saben que estamos en sus manos. Y entonces, para mandar un 150.000, que hablaba la compañera, que era el promedio de, que era el promedio de giros, tenés que pagar el 10%. ¿Cinco nomás, eh? Bueno, voy a cambiar mi cálculo. 0,50%. Bueno, entonces, si hablamos que hay 10,3 millones de giros anuales, de un promedio de 150 mil guaraníes por giro, tenemos... Esto tengo que hacer por, no tengo copiatín, señores, ahora me acuerdo. Son mis hojas de cálculo, dividido 100. Tenemos que se recauda al año 1.545.000 millones de guaraníes. Por el 5%, por 5 dividido 100, porque no anda mi porcentaje, me da que las telefónicas reciben 77.250 millones de guaraníes al año de ganancias. Y los bancos cero. Entonces, que dejen de cobrar los de Tigo, porque no voy a proponer que los bancos cobren. Entonces, que Tigo, Claro, Personal y no sé qué otro hay, entonces que no se cobre más. Entonces, que hagan los giros gratis, de manera que, ya veo, de manera que a igual servicio, igual regulación. Ah, perdón. De manera que a igual servicio, igual regulación, que hagan gratis. Tigo, Personal, Claro, etcétera, que hagan los giros gratis. Ahí sí nos igualamos a favor del pueblo. De la otra manera, lo que hacemos es irnos en contra del pueblo, que tiene que pagar 5%, que es mucho para quien tiene que girar 100 mil guaraníes. Es muchísimo. Que dejen de cobrar y vamos entonces igual que los bancos. El paraguayo se adapta a todo. ¿Por qué le pedimos lo más y le negamos lo menos? Si le estamos pidiendo que el domingo voten en un sistema de votación complicadísimo, donde tienen que marcar uno acá, otro allá, en una máquina de votación, va a ir gente a votar que nunca tocó un cajero automático, y le pedimos que elijan nada más y nada menos que su futuro de esa manera, ¿por qué creemos que eso sí pueden hacer y no pueden cambiar su cédula a una cédula con chip? O le estamos subestimando demasiado al pueblo, o realmente cuando nos conviene el pueblo puede y cuando no nos conviene el pueblo no puede. Las telefónicas no solo que se están enriqueciendo. Detrás de su enriquecimiento, casi ilícito en el tema del cobro de los giros, hay cientos de irregularidades, una de las cuales yo fui víctima, pillé y ahora Tigo me está devolviendo cuentas que me ha cobrado de más, cuentas ajenas. Me ha cobrado la cuenta de una empresa, de una S.A., que desconozco. Durante un año me ha descontado 560 mil guaraníes por mes. Y hoy se pilló y ayer me devolvieron la plata. Cuidado contigo, cuidado con Claro, cuidado con Vox. A los bancos difícilmente le pasa eso. Nunca me pasó en mis años de vida bancaria que me cobren algo mal. Sin embargo, con las telefónicas no es la primera vez. Ya me pasó con Claro antes. Acá sí vamos a hablar a favor del pueblo, que hagan gratis los giros. Caso contrario, y esto va para los bancos, que disminuyan sus requerimientos para que todo el mundo pueda tener una cuentita, una caja de ahorro, con un mínimo donde recibir giros. Tampoco esa historia de que le exigen X millones al mes. Vamos a pedirle a los dos un esfuerzo. Este que deje de cobrar si quiere seguir haciendo giros y este que facilite que el pueblo tenga una cuentita en un banco y pueda hacer giros. Gracias. Por el momento.
Gracias, diputada. Con la palabra de forma virtual, la diputada nacional Norma Camacho.
Gracias, presidente. Para dar una visión, digamos, un análisis de este proyecto de ley puntualmente, de la discusión que se ha venido llevando adelante en estos días, debemos considerar algunos puntos, sobre todo recordar lo que es el servicio. Yo creo que nuestra primera visión es hacia el servicio que se le da a la ciudadanía, el servicio que utiliza la ciudadanía, el servicio que necesita la ciudadanía, el servicio que es mejor para la ciudadanía. Otro concepto es democracia o democratización, que es también un concepto a ser usado en el manejo de los recursos, en este caso de las finanzas y puntualmente del circulante. Esos son dos conceptos muy interesantes para evaluar en el momento de la toma de decisiones. En cuanto a ganancias más o ganancias menos, eso es una cuestión del libre mercado. Y ojalá que el que mejor servicio presta gane más. Ojalá. Esas son las reglas que nosotros acompañamos desde esta democracia que hemos votado y que hemos decidido. Otro tema, lo que hace un paso previo, por ejemplo, y hablamos siempre, es la formalización de la economía. Evaluar el momento y el impacto. Estamos en medio de una pandemia en la que nosotros, como legisladores, no nos podemos, ni siquiera queriendo, hacer cargo del impacto y del movimiento para aquí, para allá, de los tumbos que vamos dando, no solamente en el caso de salud, lo cual es dramático, público, y nos hace figurar en los primeros lugares de las listas rojas, sino también en el manejo de la economía. Y yo me pregunto, ¿son buenos los controles? Son buenos, siempre y cuando no imposibiliten el uso de un servicio mirando de otro lado, el acceso a un servicio por parte de la ciudadanía. Nuestra situación actual es de incremento de la pobreza, es de incremento de la informalidad, que ya rondábamos un 40%, probablemente andaremos por un 50% en este momento, porque, como ustedes saben, todos nuestros números siempre son aproximados, porque ni eso tenemos en este país. Números oportunos, números correctos, y tenemos, como todos saben, subregistro. Entonces, ¿todos estos ilícitos se manejan ilícitos de la cárcel? Sí, no solamente con los giros o con el teléfono. Hay muchos otros, y más importante también quizás, que se manejan desde la cárcel. Todos sabemos. En cuanto a las internas partidarias o no, y bueno, por las internas partidarias entonces pondremos obstáculos a que los 7 millones, porque no son todos adultos, puedan usar este servicio. O sea, no es razonable que por todos los defectos que sí tienen se impida el servicio indispensable que da. Hoy día la gente se maneja inmensamente, la gente más humilde, la gente más frágil, la gente más expuesta, y la gente, sobre todo, que no tiene posibilidad de hacer llegar su voz, se maneja a través de estos servicios. El 10% este que cobran, etcétera, excelente. Ahí está un punto sobre el cual Hacienda puede ir con toda libertad y felicidad, y acompañamos. ¿Qué pasa si nosotros llevamos adelante esto ahora? Perfecto. Y que porque cómo funciona la economía, porque la economía no solamente es algo estrictamente matemático, sino también responde a la percepción del momento y de la ciudadanía. Y eso, ¿qué pasa si va? Eso lleva temor al consumidor, al ciudadano, que es temeroso, el más expuesto, y entonces por eso consume menos, utiliza menos el servicio, y vamos a tener una retracción del flujo en este momento del circulante, que es vital para nuestra economía. Como legisladora no me puedo hacer responsable de esto, por responsabilidad. El 70% de la población económicamente activa está sustentado por las pymes y las mipymes, que ahora van a tener que pasar. Ustedes saben lo que es pasar por un trámite con su cédula. Ustedes saben lo que va a significar eso para nuestra economía. Yo creo que es más grande todavía de lo que podemos percibir o podemos estar informando como simples y no técnicos que somos en estas circunstancias. Tenemos entonces informe del Banco Central, etcétera, la propuesta de senadores. Entonces, por mi grado de responsabilidad en esta ocasión, apoyo esa propuesta. Continúo diciendo, son importantes los controles. Tenemos tareas previas en este momento, formalización de la economía, el tratamiento de la extrema pobreza y sobre todo salir de esta crisis de salud. Y una vez interín, en esta ocasión se puede ir afinando y estudiando más a esta situación. Y así como nosotros, como gente con recursos, decide pagar mucho más algún producto porque me gusta, porque quiero y por eso pagué. Y bueno, la gente de escasos recursos también tiene derecho a pagar 5.000 guaraníes más por el servicio para recibir bajo un árbol en Alto Paraguay, ¿verdad? Como todos nosotros sabemos, acá saliendo de calle Última ya no tenés cajero para retirar ni un peso. El cajero del Banco Nacional de Fomento, me refiero, que tenemos pedidos de todos lados solicitando que intermediemos para que el Banco Nacional de Fomento abra esos cajeros. Así que, en mi opinión, nada negativo contra los bancos, hacen un servicio excelente. Nada negativo contra las telefónicas, para eso el Estado está, para arreglar esto, para intermediar, para cobrar impuestos donde se deba, para regular, pero el Estado no hace pues eso. El Estado no hace nada por la formalización, el Estado no hace nada contra el tema del lavado de dinero, la plantación de drogas, el tráfico de drogas, y por todos los otros delitos que hacen que nosotros tengamos que y que estemos fuera de un reglamento o unas reglas internacionales que sí o sí debemos cumplir como que somos ciudadanos de este país y del mundo. Así que no puedo en este caso acompañar una propuesta que afecte al sector más vulnerable de nuestra economía, a darle tranquilidad a esa gente que pueda seguir moviendo libremente las ínfimas sumas de dinero que mueven. No es un secreto que en economía, en los pequeños montos, siempre se gana mucho o se gana más. Así que, como también apoyo esta ley, pero sí apoyo la versión Senado. Gracias.
Se agradece su participación, señora diputada. Diputado Sebastián García, adelante.
Bueno, como que sabía que lastimosamente una ley tan grande y que genera tantas oportunidades se iba a centrar en un punto, en uno de los 105 artículos, se iba a perder el foco, hice la exposición principal en lo que respecta al impacto de la economía digital y al comercio electrónico en mi primera intervención. Entonces es importante desmitificar algunas cosas, desmitificar algunas líneas muy puntuales que intentaron instalar algunas personas, sobre todo muy puntualmente una empresa, ¿verdad?, que aparentemente ve intereses afectados en este proyecto de ley. En cuanto a la seguridad, quiero recalcar que hay una guía GAFI que salió en pandemia, justamente señalaban el tema de la trazabilidad del dinero, y donde dice que es fundamental que las operaciones financieras identifiquen de forma fehaciente a las personas que la realizan, es decir, la persona que envía o la persona que recibe o quien estuviese en medio. Entonces yo quiero poner un ejemplo bastante práctico de cómo se da esto, ¿verdad? Si una, pregúntenle a la persona, a una persona cercana, ¿verdad?, gente que ven en el día a día. Tiene probablemente un celular y tiene una billetera electrónica. Entonces vos andás a la telefónica, preguntás a nombre de quién está el celular. Entonces uno se va a la telefónica, va y pregunta a nombre de quién está el celular, le va a salir a nombre de cualquier otro. Sin embargo, con otra identidad, o sea, obviamente con la identidad de cualquier otro quitó un celular. Sin embargo, con su cédula propia probablemente quitó una billetera. Y esa falta de combinación, esa falta de desconexión, solamente se da en Paraguay, donde no existe todavía lo que se llama el segundo factor de autenticación. ¿Y qué es lo que es el segundo factor de autenticación? Básicamente es una medida de seguridad extra, que frecuentemente requiere, por ejemplo, un código o una clave obtenida en la que vos validás que sos vos, en la que te llega, por ejemplo, un mensaje de texto o te llega un PIN o una cosa así que vos tenés que poner a la hora de realizar una transacción o acceder a un servicio. Entonces, ese nomás es el objetivo. Acá no se le pretende afectar ni privar de ningún servicio a ningún usuario. Hay que ser claro en eso. Básicamente lo que vos buscás es pedirle al usuario, conocerle al usuario. Y entonces vos buscás formalizar y regularizar eso con ese segundo factor de autenticación. Es errado que cada transacción te va a pedir una certificación. Y el mejor ejemplo que tengo es Pitibó. Pitibó de forma exitosa logró, con identificación de certificación alta, enviar giros a 700.000 personas durante la pandemia. Y mentira es que nadie va a tener que pagar nada si la identificación electrónica es gratis, es gratuita. Se te concede al emitirte la cédula. Les acabo de mostrar el modelo de identificación electrónica que va a ser emitido y que, bueno, que va a estar emitido y que va a estar vigente próximamente. Entonces acá lo que hay que preguntarse es por qué hay una empresa interesada en que esta ley no salga, que casualmente es una empresa que mueve volúmenes considerables de dinero. Tenemos que ser conscientes, cualquiera de ustedes puede tener una billetera, o sea, cualquiera puede sacar una billetera a nombre de cualquiera de ustedes. Entonces ese es el cuidado, a nombre de cualquier usuario, ese es el informal, el ilegal, el estafador, no va a tener forma de mover su dinero al tener que verificar y certificar quién es. Entonces eso es lo que se busca, esa es la protección que se busca dar, al usuario. Entonces es totalmente falso de que es un paso de más, porque hay billeteras que ya acceden a un nivel de seguridad alto y nadie fue privado de nada. Entonces hay que ser bien claro lo que significa en la práctica lo que esa certificación. Nadie se va a quedar sin ningún servicio. Sin embargo, con la trazabilidad y la formalización se accede a oportunidades. Porque acá se dice, por ejemplo, el despensero que gira 150.000. Pero ¿qué pasa si nosotros había sido, nos enteramos que además que el despensero no va a ser privado del giro, puede hacerlo entre plataformas en interoperables de forma gratuita y no sigue sin tener que pagar ese 5%. Después nos enteramos que había sido el despensero gira 20 veces 150.000 y permitimos formalizarle al despensero y decimos, hey, vos podés acceder a un crédito formal barato y no necesariamente pagarle al usurero, que es lo que pasa hoy, que es el que te termina hundiendo en la condición vulnerable de comerciante vulnerable. Entonces acá por eso tenemos que promover la formalización, el acceso a oportunidades. El acceso a oportunidades a través de un país digitalizado. Paraguay tiene 110%, creo, de penetración de celulares. Pero lo que sigue, hay más celulares que personas. Y el nivel de smartphones sí que es altísimo, está por el 80% casi. O sea, hablamos de cifras altísimas. Entonces tenemos que aprovechar las oportunidades que nos brindan esas cifras altas, esa digitalización alta. Porque la digitalización, la formalización puede ser canales de oportunidades para que gente salga de situación de pobreza, de situación de vulnerabilidad. Entonces eso es lo que buscamos al elevar la vara de seguridad con este proyecto de ley. Solamente esas aclaraciones quería realizar. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado don Walter Harms, adelante.
Gracias, presidente. Yo muy breve, presidente, quiero simplemente hacer referencia a la fortaleza de nuestro sistema financiero. El Paraguay, después de la crisis del 99, vivió una época muy complicada con la caída de los bancos, la quiebra de muchos de ellos, la desconfianza de los ahorristas, la casi nula seguridad que brindaba a la economía paraguaya el sistema financiero y un banco central que no imponía como ente regulador su autoridad y convertía a nuestro sistema financiero en uno de los más débiles de la región. Eso se ha revertido, presidente, y con una banca central seria, altamente profesional, con un banco central que aplica normas de control, no solamente en la seguridad, sino que también en la lucha contra los crímenes transnacionales como el lavado de activos y otros. Resulta ser que ahora se ha puesto de moda una, de alguna manera, competencia desleal. Yo celebro y disfruto también, ¿verdad?, de las bondades del sistema de telefonía celular, que por otro lado tiene la regulación de otro ente que es Conatel, y que más allá de su rol fundamental de ser de comunicaciones, de repente y sin darnos cuenta se han convertido en un actor del sistema financiero. Hoy día son muy habituales las transacciones financieras a través de los giros. Pero resulta ser que ese sistema que era de comunicaciones de repente se convierte peligrosamente por su fragilidad en una competencia al sistema financiero, financiero regular o formal. Y esa fragilidad se basamenta principalmente en la falta de identificación de los usuarios o de los tenedores de las líneas telefónicas. En el Paraguay creo que somos 7 millones de habitantes y hay como 8 millones de líneas de celular. Y no quiero reconocer, pero tengo que reconocer que en mi ingenuidad también fui víctima de la fragilidad de este sistema. Siendo yo ya a Mombe Hugo dice, ¿qué, presidente? Se pituna y a lo mejor se viró y mira, ¿verdad? Pero esa fragilidad del sistema de las empresas telefónicas hicieron que mucha gente haya recibido mensajes solicitando dinero en mi nombre. Hasheba y miro yepela número, ¿verdad? Yashemba Eo se la Sheroba. Mi foto. Cuando intento averiguar a quién pertenecía esa línea de la que se extorsionaba y se chantajeaba y se estafaba, resulta ser que la compañía a la que yo estoy suscrito no tenía absolutamente idea de quién podía ser el propietario. Y en la negociación de recuperación de mi cuenta, en un proceso, y hay que reconocerlo, iba lejos, tipo, profesionales son, desde el llamado, el giro al que tenía que hacer el pago para recuperar mi cuenta, del otro al que me avisaban, intervinieron mínimo 10 números de teléfono. Ninguno era rastreable, ninguno era identificable. 10 números de teléfono distintos que yo no tenía la menor idea de poder saber. Juan Pérez fue el que me jodió demasiado grande. Y resulta ser que ahora, a ese sistema que, reitero, vuelvo a alabar y agradecer la alta tecnificación que nos permite comunicarnos a todos los paraguayos, yo prefiero nomás que nuestro sistema financiero formal siga siendo tan fuerte como es hasta ahora, siga siendo tan confiable y que las empresas telefónicas se dediquen nomás a lo que, para lo que fueron creadas, que es la comunicación entre todos los paraguayos. Por lo que, presidente, anticipo mi voto por la ratificación de la versión diputado de este proyecto de ley. Muchas gracias.
Se agradece su participación, señor diputado. Vamos a conceder el uso de la palabra al diputado don Edgar Acosta. Adelante.
Gracias, presidente. Opinar desde la importancia de la trazabilidad, yo creo que eso nadie estaría en contra, presidente y colegas, que se busque que haya realmente seguridad, tampoco, ¿verdad? Pero yo creo que hay un componente, presidente y colegas, que tenemos que analizar, que son los momentos de la implementación de ciertas leyes que puedan en este momento dificultar. Y yo no voy a entrar ahí a ver una lucha telefónica con bancos, ¿verdad? Yo sí tengo una experiencia con los bancos, que recuerdo un apellido Maki bastante soberbio cuando tratábamos la ley de tarjetas. Los colegas del periodo anterior se acordarán que prácticamente a los parlamentarios nos trataban como personas o parlamentarios que no sabíamos absolutamente nada. Bueno, ese nivel de soberbia le costó que fue sancionado el proyecto que ellos estaban, ¿se acuerdan, verdad? Miles de ítems que nos cobraban los bancos, que hacían que el interés se vuelva monto millonario. Y logramos sacar la ley, a pesar de la soberbia con la que se trató, ¿verdad? Una cuestión entre paréntesis nomás, ¿verdad? No hay que dejar tener de lado la situación. Yo no sé si ustedes, colegas que son del interior, de departamentos lejanos, todos estamos haciendo giros tigo. Y bueno, y probablemente lo mismo sea ahí, pero se va a dificultar. En este momento yo hago giro para ollas populares. Hago giro para enfermos y ese enfermo le gira otra vez a otro enfermo. O sea, y si eso en este momento de pandemia. Ahora me dirán, pero eso van a reglamentar. Y no puede, la ley, yo estoy de acuerdo, 99%. Hay un artículo nomás que estamos teniendo una diferencia. Y quiero mantener mi postura. Nosotros no podemos, en este momento tan difícil, complicarle la vida a nuestro compatriota. No se trata de telefonía, no se trata de banco, sino de que esto pueda ser una cuestión gradual, de que esto tenga que realmente el máximo nivel de seguridad a todos por igual en este momento. Yo recuerdo que un colega la semana pasada me dijo, un colega diputado, Edgar, tranquilo, na, ya apoyaba la versión, pero ya giramos a mí, oye, escribía, ya, oye, complicada, ya, diga tu amiga, fácilmente ya giras, o convenía, ande, un comentario que me hizo. No voy a citarlo porque no me autoriza. En este momento de pandemia, colegas, todo lo que significa facilitar ayuda por este medio, que seguramente después tiene que mejorar su porcentaje de 5%, va a controlar la telefonía, no. Como fin, como cualquier empresa no tiene fin de lucro, y estas telefonías realmente no son dignos de destacar. Pero yo me voy a ir por la versión Senado, presidente, porque todo lo que pueda facilitar el interés general de esa gente, que podamos nosotros seguir ayudándoles a ellos y que ellos entre sí. Estamos hablando de giros, tío, de 30, 50, 70, 100 mil, 120 mil guaraníes. No estamos hablando de montos millonarios. Por ese concepto que tengo de que hay que facilitar la vida a la gente, yo voy a ir por la versión Senado. La inclusión financiera, ¿y cuánto es el margen? No sé el porcentaje que yo manejo del nivel de bancarización en nuestro país. No tengo el porcentaje, pues no creo que sea mayor al 20%, bueno, 19% me dicen. Y bueno, y hay que llegar a lo más, y sí, hay que llegar a lo más. Pero por el momento, colegas, a los que puedan, tal vez no haya dado muchos argumentos, pero di un argumento del pueblo, es que le pido a los colegas que apoyemos la versión Senado. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, diputado. Diputado García, segunda intervención, tercera intervención. Un minuto.
Solicitar voto nominal, nomás, presidente. Moción, voto nominal.
El diputado García solicita de que la votación tenga que ser nominal. ¿Está aprobado? Los que estén por... muy bien. Los que estén por votar de forma nominal van a votar en positivo. Y los que estén por votar en el uso corriente van a votar en negativo. Lo mismo, los que estén por voto nominal van a exhibir la tarjeta verde y por el voto corriente, el de exhibir el acrílico, van a votar en rojo. La votación. Suficiente quórum, suficiente cantidad de votos para que la votación sea nominal. Estamos en estadio de votación. Vamos a dar la lectura de la nómina por secretaría. A votación. Muy bien. Los diputados que estén por la ratificación de la versión de la Cámara de Diputados votarán en ese sentido, ratificación, versión diputados. Los que estén por la versión de senadores votarán en ese sentido. Modificaciones introducidas por el Senado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Duda? ¿Comentarios? ¿Ninguna? Vamos a llevar, diputado, un momento, vamos a llevar a votación, vamos a dar lectura de la nómina. Muy bien.
Diputado Pedro Aliana.
Ratificación, diputados.
Diputado Julio Mineur.
Ratificación, versión, diputados.
Diputado Jorge Ábalos. Diputado Jorge Ábalos. Ausente. Diputado Hugo Ramírez.
Versión, diputados.
Diputado Carlos Osorio.
Ratificación, Cámara de Diputados.
Diputado Sebastián Villarejo.
Ratificación, Cámara de Diputados.
Diputada Celeste Amarilla.
Versión, diputados.
Diputado Raúl Latorre.
Ratificación, versión, diputados.
Diputado Arnaldo Samaniego. Diputado Arnaldo Samaniego. Ausente. Diputado Sebastián García.
Ratificación, versión, diputados.
Diputado Emilio Pavón.
Ratificación, versión, diputado.
Diputado Emilio Pavón.
Versión, Senado.
Diputado Luis Urbieta. Diputado Luis Urbieta. Ausente. Diputado Arnaldo Rojas. Diputado Rojas.
Versión, diputado.
Diputado Freddy Desclesis. Diputado Freddy Desclesis. Ausente. Diputado Ariel Villagra. Diputado Ariel Villagra. Ausente. Diputado Vicente Rodríguez.
Roberto, tu micrófono.
Diputado Vicente Rodríguez.
Versión, diputado, presidente.
Diputado Pastor Vera.
Versión, Cámara de Diputados.
Diputado Pastor Soria. Diputado Pastor Soria. Ausente. Diputado Eri Valdés. Diputado Eri Valdés. Ausente. Diputado Nazario Rojas.
Versión, diputado.
Diputado Carlos María López.
Versión, Cámara de Diputados.
Diputado Roberto González.
Versión, diputado.
Diputado Ever Noguera. Diputado Ever Noguera. Ausente. Diputado Eusebio Alvarenga. Diputado Eusebio Alvarenga. Ausente. Diputado Fernando Ortellado.
Ratificación, versión, diputados.
Diputado Edgar Espínola.
Ratificación, versión, diputados.
Diputado Enrique Buzarquis. Diputado Enrique Buzarquis. Ausente. Diputado Miguel del Puerto.
Ratificación, versión, diputados.
Diputada Esmerita Sánchez.
Versión, diputados.
Diputado Hugo Ibarra. Diputado Hugo Ibarra. Ausente. Diputado Celso Kennedy.
Por ratificar texto o propuesta de diputados.
Diputado Avelino Dávalos.
Ratificación, versión, diputado.
Diputado Roque Sarubi. Ausente. Diputado Walter Hahn. Diputado Walter Hall. Ausente. Diputado Edgar Ortiz.
Versión, diputados.
Diputado Colin Soroka.
Versión, diputado.
Diputado Hernán Rivas. Diputado Hernán Rivas. Ausente.
Versión, diputados.
Gracias, señor. Diputado Fernando Reggioni. Diputado Fernando Orelloni, ausente. Diputado Rubén Balbuena.
Por la versión, diputados.
Diputado Derlis Maidana.
Ratificación, versión, diputados.
Diputado Hugo Capurro.
Versión, diputado.
Gracias. Diputado Miguel Cuevas. Diputado Miguel Cuevas. Ausente. Diputado Tomás Rivas.
Ratificación, versión, diputado.
Diputado Esteban Samaniego. Diputado Esteban Samaniego. Ausente. Diputado Justo Zacarías.
Versión, diputado.
Diputada Roya Torres.
Versión, diputado.
Diputado Ulises Quintana.
Versión, diputados.
Diputado Carlos Noguera.
Versión, diputados.
Diputado Ramón Romero. Diputado Ramón Romero. Ausente. Diputado Jorge Brites. Diputado Jorge Brites. Ausente. Diputado Manuel Trinidad. Diputado Manuel Trinidad. Ausente. Diputada Blanca Vargas.
Versión, diputados.
Diputado Ángel Paniagua.
Versión, diputados.
Diputado Sergio Rojas.
Versión, diputados.
Diputado Néstor Ferrer.
Por la ratificación de la versión, diputados.
Hola. Diputado Edgar Acosta.
Versión, senado.
Diputado Erico Galeano.
¿En dónde?
Versión, diputados.
Diputado Tito Ibarrola.
Versión, senado.
Diputado Marcelo Salinas.
Versión, diputado.
Diputada Katia González.
Versión, senado, presidente.
Diputada del Pilar Medina. Diputado Rodrigo Blanco.
Versión, diputado, presidente.
Diputada Jazmín Narváez. Diputada Rocío Vallejo.
Versión, diputado.
Diputada María López.
Versión, diputado.
Diputado Carlos Núñez.
Versión, diputados.
Diputado Carlos Rejala.
Senado.
Diputado Juan Carlos Galaverna. Diputado Juan Carlos Galaverna, ausente. Diputado
versión Sol... diputado.
Gracias, diputado Galaverna. Diputado Salustiano Salinas, ausente. Diputada Norma Camacho.
Versión Senado.
Diputado Tadeo Rojas.
Versión diputado.
Diputado Celso Maldonado.
Versión diputados.
Diputado Carlos Silva.
Versión diputados.
Diputado Ramón Ayala.
Versión diputados.
Diputado Juan Acosta.
Versión diputado.
Diputada Cristina Villalba.
Gracias, presidente. Versión diputados.
Diputado Teófilo Espínola. Diputado Teófilo Espínola, ausente. Diputado Basilio Núñez.
Versión diputado.
Diputada Marlene Ocampos.
Versión diputados.
Diputado Edwin Reimer.
Versión diputados.
Diputado Jorge Ábalos. Ausente. Diputado Arnaldo Samaniego. Ausente.
Versión diputados. Versión diputado.
Gracias. Diputado Luis Urbieta.
Versión diputados.
Diputado Freddy de Clesis. Diputado Freddy de Clesis. Ausente. Diputado Ariel Villagra.
Ratificación versión de diputado.
Diputado Pastor Soria.
Ratificación.
Gracias. Diputado Eri Valdés.
Versión Senado.
Diputado Ever Noguera. Ausente. Diputado Eusebio Alvarenga. Ausente. Diputado Enrique Buzarquis. Ausente. Diputado Hugo Ibarra. Ausente. Diputado Roque Sarubi.
Versión diputado. Versión diputado.
Gracias. Diputado Walter Hahn. Diputado Walter Hans. Ausente. Diputado Fernando Orelloni.
Versión Senado.
Diputado Jorge Cuevas. Ausente. Diputado Esteban Samaniego. Ausente. Diputado Ramón Romero. Ausente. Diputado Jorge Brites. Ausente. Diputado Manuel Trinidad. Ausente. Diputado Salustiano Salinas, ausente. Diputado Teófilo Espínola, ausente.
Muy bien. 58, dame la literatura. 58 votos por la ratificación de la versión de diputados. 14 diputados ausentes y 8 diputados por las modificaciones introducidas por el Senado. De esta manera queda ratificada el texto inicial de diputados en su texto inicial. Y se remite nuevamente a la Cámara de Senadores, se realizará la comunicación oficial. Muy bien. ¿Algún diputado pidió alguna moción especial antes de pasar adelante, doña diputada doña del Pilar Eva Medina?
Gracias, señor presidente, y respetuosamente solicitar como moción de privilegio que el punto 9 se ha tratado en este momento, señor presidente. Muchas gracias.
Hay un planteamiento especial realizado por la diputada doña del Pilar Eva Medina. Pongo a consideración del pleno. Aprobado. Artículo 3, el pleno define. No hay oposición. Adelante, señor secretario.